Muchas gracias por estar aquí en esta noche. Vamos a tratar de ser puntuales para empezar y puntuales para terminar, especialmente los días de trabajo, para que la gente sepa que a las 8:30 o antes vamos a comenzar de lunes a viernes.
7:30.
Sí. ¿Cuántos podrían estar a las 7:15 para ganar tiempo? ¿Qué? Vamos a hacer una votación para ver quién prefiere 7:30. Levanten las manos. ¿Quién prefiere 7 y 15 para terminar 15 antes? Bueno, el pueblo lo manda. 7 y 15, entonces vamos a terminar con seguridad a las 8:30. Entonces los que madrugan pueden venir confiados que se van a ir temprano a la casa, generalmente con la cañería bien calentita, porque hay algo para calentar la cañería cuando salgamos de aquí, para que no tenga frío. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Vamos a enfocar esta noche o durante las noches el tema, el uso sabio de la vida. Todos vivimos, pero a veces podríamos haber vivido mejor si supiéramos algunas otras cosas. Dice que una vez le preguntaron al que fue el famoso primer ministro Webster aquí en los Estados Unidos, ¿cuál es el pensamiento más solemne que alguna vez llegó a su mente? Y él respondió lo siguiente: el pensamiento más solemne que ha llegado a mi mente es un pensamiento que el apóstol San Pablo escribió en Romanos capítulo 14 y versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Algún día tendremos que responder a Dios qué hemos hecho con la vida que Dios nos ha dado. Si hemos vivido como Él indica que vivamos, vamos a vivir mejor en este mundo y tenemos el premio de una vida eterna. Si hemos vivido como nos parece, hemos hecho el pésimo negocio de la vida. Porque aquí termina nuestra historia con dolor, sufrimiento, enfermedades y calamidades, sin ninguna esperanza más que la esperanza de ser quemados. Pero nadie nació para ser quemado. Dios quiere que toda persona que nace, nace con derecho a elegir la vida eterna. Pero como Dios nos crió con libre albedrío, Él va a respetar lo que nosotros decidamos. Vivir como nos parece o vivir como Dios dice. Dios fue el creador de todas las cosas. Pero antes de crearnos, no sabemos cuánto tiempo, la Biblia no lo dice, Dios planeó que iba a llegar hijos a su familia. Los que están casados entienden bien esto, o los que se han casado. Cuando está por venir un niño, no esperamos a última hora para salir corriendo cuando nazca el niño a ver qué cuna le vamos a comprar, porque empezamos a preparar todas las cosas. Para que cuando el niño nazca ya todo está preparado. Tiene su cuna, tiene su ropa y todas las cosas. Depende si es varón o criatura, de un color o de otro, ¿verdad? Y Dios también, cuando nos planeó en su idea genial de crearnos, porque la única necesidad que Dios tiene es la necesidad de amar y de ser amado. Y por eso nos crió no solamente este mundo, me imagino que crió muchos mundos. Y la Biblia dice que nos crió y nos preparó el jardín del Edén para que sea el hogar perfecto para esos que iba a crear, que los iba a crear a su imagen y semejanza. Dios dignifica al ser humano. El diablo lo denigra, haciéndonos creer que venimos del chango. Dios nos eleva porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Y preparó allí el jardín del Edén. Dios no hace las cosas con sus manos, las hace con el poder de su palabra. En el Salmo 33, 6 y 9 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca, porque Él dijo, fue hecho, mandó y existió. Él hace las cosas con el poder de su palabra. Creó ese mundo maravilloso. El hombre iba a necesitar un lugar para vivir. Creó el jardín del Edén, en la tierra que a lo mejor como planeta ya estaba creado, pero lo pobló hace 6.000 años atrás. Estuvo allí, lo puso allí y dijo, bueno, mis hijos que voy a criar van a necesitar agua. Crió el agua. para que cuando llegaran estaba todas las necesidades suplidas antes que él las necesitara. Iba a necesitar oxígeno, crió el aire. Iba a necesitar comer, la tierra produjo lo suficiente para comer. Iba a necesitar todas esas cosas. Pero curiosamente, en su sabiduría, no crió y crió los animales y todas las cosas. Ustedes, no voy a detenerme mucho en esto. Crió todas las cosas y las puso en el jardín del Edén y en la tierra que había poblado. Pero curiosamente, al hombre, mientras los animales los crió por parejas, al hombre lo crió solo primero. Le hizo sentir la necesidad de tener una compañera. Y después crió a Eva. Al hombre fue creado, dice, del polvo de la tierra. Y podemos comprobarlo eso científicamente en un laboratorio. Todos los elementos de la tierra componen nuestro cuerpo. Somos 70-75% de agua y después un poco de calcio, como para pintar un cuartito, hierro como para dos clavos de 2 pulgadas, y magnesio y todas las cosas que tenemos. Y lo voy a decir en voz baja para que la gente no escuche. Si nos venden por el valor de los minerales de que estamos compuestos, a pesar de la inflación, valemos como $2. Claro que algunos se creen que están hechos de polvo de diamante. No, estamos hechos todos iguales del polvo de la tierra. Y crió ese maravilloso mundo del Edén. Pero crió bellezas también que contribuirían a la felicidad del ser humano. Todo lo crió y perfecto. Yo me imagino que es el único ser que Dios crió con la capacidad de admirar su creación y de reconocer que realmente el Creador merece alabanza y adoración por las maravillas que ha hecho para deleite de nosotros. Siempre todo lo que hizo, haciéndolo, pensó en nuestra felicidad. Y todas las cosas estaban suplidas. Por eso cuando me imagino que el canto de los pájaros era una alabanza a Dios que solamente el hombre por razonamiento, la naturaleza no podía admirar eso. Creó la belleza de las flores, solamente el hombre podía sacar la conclusión que el creador de esas maravillosas, no de esas, sino de las maravillosas flores en serio, porque el hombre las ha hecho tan bien que a los hombres a veces nos engaña y vamos a tocar, pero no engaña ni a las abejas ni a Dios, porque las abejas no van a buscar néctar allí en esas flores. Todo lo creó, todas las maravillas que Dios creó, nos creó para imagen y semejanza, para nosotros que fuimos creados a imagen y semejanza, con la capacidad de sacar la conclusión de que esas maravillas que Dios ha creado, Dios merece alabanza y adoración. Tenía un precio la felicidad. ¿Cuál fue el precio que Dios le puso a la felicidad en el jardín del Edén? Sí, le puso todos los árboles que había creado. Fueron creados con libre albedrío, la facultad de elegir obedecer o no obedecer a Dios. Ese libre albedrío que usted usa todos los días, cuando se levanta, en primer lugar, ¿a qué hora me voy a levantar? Libre albedrío para que usted decida. ¿Qué va a desayunar? Libre albedrío, porque hay copos y hay esto y lo otro y lo demás ya. ¿Qué ropa me voy a poner? ¿A qué hora voy a salir? Estamos usando continuamente el libre albedrío. Pero también lo usamos en nuestra relación con Dios. Y Dios por eso nos dio la capacidad para sacarla, que nosotros con el libre albedrío sacamos la conclusión que vale y Dios merece alabanza y adoración por las maravillas que había creado para nuestro deleite. Y el precio fue sencillamente la obediencia mediante un árbol que plantó en el medio del jardín del Edén para que se diera cuenta una cosa, es el paso obligado. En el centro de ese jardín del Edén era el paso obligado por el centro, si iban para allá tenían que padecer el centro, había un árbol. Un árbol que le hacía recordar al hombre quién era el creador y el derecho a poseer las cosas que él había creado. Porque toda la creación le pertenece a Dios por 3 derechos. Por derecho de creación, por derecho de redención, cuando Cristo vino a comprarnos y el diablo nos había secuestrado, y por derecho de sustentación. Usted no se levanta a la mañana y dice, ay, no me vaya a olvidar de darle cuerda al corazón, porque el corazón marcha, el que se encarga de hacerlo marchar es Dios. Usted no se preocupa por eso. Él mantiene la creación, lo que ha creado, y crió allí. Ese era el jardín de Dios, los visitaba como siempre, todos los días. No porque Dios no lo pudiera ver de donde estaban, sino para asegurarle al hombre que no solamente los había creado, sino que se interesaba en su bienestar y en su felicidad. Pero un día pasó lo inesperado. Y eso que habían sido advertidos, que había habido una revolución en el cielo y un Lucifer, el director de los coros celestiales y el ser más parecido a Cristo, era y físicamente casi idéntico a Cristo, con la gran diferencia de que Cristo había sido el creador y Satanás había sido creado. Pero deseó y si se postran frente a este y le adoran, que es tan parecido a mí, ¿por qué no me pueden adorar a mí? Y empezó a acariciar el deseo de adoración, el deseo de reconocimiento, de que sea elegido como líder de nuestra vida. Y hoy, ¿cuánta gente ha elegido a Satanás como líder de su vida? ¿La minoría o la mayoría? La mayoría. Están allí porque han usado el libre albedrío de decir, yo no voy a obedecer a Dios, yo voy a obedecer a Satanás. Y tienen derecho a hacerlo, porque Dios nos crió con ese derecho. Así que estaba allí el jardín del Edén, así que cuídense. Pero un día Eva le dijo a Adán y Eva, voy a salir a dar una vueltita por el jardín del Edén. Y Adán le dijo, bueno, en ese tiempo no, nadie se la iba a raptar, no se la iban a piropear, no le iba a hacer nada. Así que pues vete. Vete, camina allí, jardín del Edén, y pasó por el árbol que siempre había pasado. Pero ahí vio encima del árbol la serpiente, que era un animal hermosísimo. Dice que reflejaba los rayos del arco iris cuando volaba y todas las cosas, comiendo de la fruta. Pero no era una serpiente. Era el ángel caído que tiene la facultad de transformarse en forma visible, que no tenemos nosotros. Y estaba comiendo de la fruta. Y pasó por allí Eva y la miró y codició el árbol y quedó lindo. Y de repente la serpiente que estaba comiendo la fruta le dijo, qué sabrosa que es esta. ¿Una serpiente que habla? ¿A quién no le va a llamar la atención? Cuando usted viaja de Houston al valle de Texas, ya lindando con México, en alguna res área hay un cartelito que dice, cuidado con las víboras de cascabel, porque hay muchas víboras de cascabel allí. Pero si de repente una vez usted se para allí y ve el letrerito y de repente le aparece una víbora y le dice, Juan, ¿a dónde vas? ¿A México o vas a visitar Texas? ¿No le va a llamar la atención? ¿Eh? Claro que le llamó la atención cuando le dijo, la serpiente le habló y le dijo, ¿sabes por qué hablo? Porque he comido esta fruta que es la mejor y Dios no quiere que seamos como dioses y por eso prohibió esa fruta. ¿Qué hubiera tenido que decir Eva? Esta voz, este consejo no es de Dios, porque Dios dijo que no. Pero siguió escuchándola. Y dijo, si tú comes, a ti te creo con la facultad de hablar, y si comes, ya vas a ser una diosa, porque hablar ya hablas. Ahora si comes, vas a ser una diosa. Y la convenció y comió. Y en ese momento es lo que se llama la Biblia, ¿qué cuando desobedecemos a Dios? ¿Qué nombre se llama? Pecado. Y el pecado trae todas las tragedias que tenemos ahí en el mundo, pero el efecto más efectivo para Satanás es que el pecado quita en el ser humano el deseo de relacionarse con Dios. Ese es el efecto, porque el efecto más nocivo, porque al separarnos de Dios, el diablo juega con nosotros y se burla de nosotros. Así que estaba allí. Y Dios venía como siempre a visitarlos y cuando desobedecieron, y usted conoce la historia, no me voy a detener. De repente le va y le da a Adán, y Adán comió engañado. No. Adán comió porque dijo, si se muere me evita que nos entierren juntos. Porque ahí, ¿cuál fue el problema? Que amó y respetó más la insinuación de su esposa que la de Dios. Así que, ¿quién realmente tiene más culpa? ¿El que come engañado o el que come sabiendo que no debe comerla? El pecado está en aquel que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Así que culpamos a Eva a veces, pero Adán era tan culpable. Y en ese momento que pecaron, perdieron el derecho a la vida, porque la Biblia dice que la paga del pecado es que es muerte, y por eso todos tenemos que morir, porque todos somos pecadores, porque Dios perdona el pecado, pero no nos libra de las consecuencias. Las consecuencias hay que pagarlas. Pero nos perdona el pecado, pero no las consecuencias. Así que ellos perdieron el derecho a la vida. Pero Dios vino como siempre al lugar de la cita. No sé a qué hora, pongamos que a las 3 de la tarde venía a visitarnos. Y vino como siempre el día que habían pecado. Dios vino como siempre al lugar de la cita. Pero como el pecado quita en el ser humano el deseo de relacionarse con Dios, en lugar de haber estado una hora antes para pedir perdón por el pecado que habían cometido, ¿dónde estaban Adán y Eva? Escondidos detrás de una mata, huyendo de Dios. No queriendo saber nada de Dios porque ya el pecado había hecho ese efecto. Quitó en ellos el deseo humano y por lo tanto Dios le había dicho de antemano, el día que peque, ¿qué? Morirá. La justicia le daba derecho a Cristo, que había sido el creador, de hacer ¿qué con nuestros primeros padres? ¿Qué? Destruirlo, morirlo, porque la paga del pecado es muerte. Pero aquí la grandeza de Dios. Cristo tenía el derecho de destruirlo y el universo no lo hubiera podido acusar de injusto porque se lo había dicho de antemano. El día que peques, moriré. Y el día que pecaron, tenía el derecho de destruirlo. Pero Cristo renunció al derecho que le daba la justicia de destruirlos, y no solamente demostrando que tenía poder para crearlos y también para destruirlos, sino que también demostrando que los amaba más que no anuló la justicia. Si no morían ellos como culpables, alguien tendría que morir por ellos. Cristo renunció al derecho de destruirnos y se ofreció para asumir la responsabilidad de la tragedia y morir por ellos, para poder rescatarlos. Renunció al derecho que le daba la justicia para destruirlos y se ofreció para pagar la culpa de nuestros pecados. Y para demostrarlos allí, en ese momento pasaba un cordero, lo mató y de la piel del cordero que representa la justicia de Cristo, cubrió la vergüenza de la desnudez de Adán y Eva allí. Perdió el derecho, renunció al derecho de destruirlo. Y esa es la primera lección que tenemos que sacar nosotros esta noche. Cuando usted crea que tiene toda la razón del mundo en su casa y alguien cometió un error y un problema, usted tiene todo el derecho de castigarlo, de alguna forma. Pero aprenda a renunciar al derecho para demostrar que ama. Y Cristo renunció al derecho no solamente con Adán y Eva. Si ustedes y yo estamos viviendo aquí, es porque Cristo renunció al derecho de destruirnos muchas veces, porque todos hemos pecado. Yo no conozco su vida, pero una cosa sé, que son pecadores igual que yo y que merecen la muerte igual que yo. Pero Cristo renuncia cada día de destruirnos y nos ofrece su perdón. Y renuncia al derecho a destruirnos y se ofreció para pagar la culpa de una culpa que debiéramos pagar nosotros para darnos. Esa es una lección que tenemos que aprender si queremos vivir en paz y con felicidad en la vida. Aprender a renunciar al derecho para conservar la paz. Yo estaba en la primera iglesia que pastoreé aquí en California cuando vine hace unos años atrás. Había un doctor en la iglesia, doctor Zinke, que fue el que levantó la obra hispana allí porque había estudiado en México y había aprendido español, y fue el que levantó la obra hispana allí. Estaba la iglesita un poquito descuidadita porque no tenía pastor hace mucho tiempo, y así que decidimos hacer una renovación, y en ese tiempo la renovación nos costaba $10,000. Los hermanos trabajaban en la pizca, aquí entiende el término pizca, ¿verdad?, de la cosecha de frutas y todas las cosas. Así que hicimos el presupuesto $10,000. ¿Dónde íbamos a sacar? Decidimos ir a una finca de un doctor adventista un día a piscar olivos. Todos fuimos a piscar. Yo en mi vida había hecho eso, pero fuimos a piscar olivos con todo el calor y sacamos $3,000. Nos faltaban 7, así que llevamos a la junta donde sacamos los 7. Y el doctor Zinke se ofreció para poner los 7 que faltaban. Él era un enamorado del color verde. Él no tenía una chaqueta blanca como usan los médicos, usaba una chaqueta verdosa. Siempre manejaba un carro verde, y si de verde no pintaba a la esposa es porque no se dejaría, pero todo le gustaba verde. Así que cuando hicimos esa decisión de cambiar la carpeta y poner cortina y todo, él dijo, ¿usted se imagina, pastor, cómo se va a ver eso, un verdecito oscuro la carpeta y clarito las cortinas, o viceversa, se va a ver verdecita? No, pero en ese momento que teníamos que juntar la junta porque era urgente hacer la decisión, él tuvo que venir a Colorado por un familiar que se enfermó. Y decidimos llevar adelante. ¿Y qué color será el que más me gustó a mí cuando fui a la junta? El verde, porque si no pagaba el doctor me iban a vender a mí para poder pagar la cuenta. Así que estábamos allí. Fui allí, está allí. Pero los hermanos No, que azul va a quedar mejor, y yo no quería decir que el doctor Zinke quería, que le gustaba el verde, pero traté de hacer fuerza por el verde como para quedar con la conciencia tranquila. Y allí, y finalmente votó y ganó el azul. Hicimos el trabajo. La carpeta azul oscura y clarita la cortina. Quedaba bonito. Y el sábado siguiente veo que llega el doctor Zinke, que había vuelto de Colorado. Lo salí a recibir y no sabía cómo darle el mensaje. Me dijo, hasta he soñado con eso, cómo se ha de ver linda, verdecita, la iglesia toda, porque la pintamos también un verdecito clarito, las paredes, todo verdecito allí, soñaba él. Tiene que quedar hermosa, sí, le digo, está muy hermosa, pero no le dije nada. Así que cuando iba a entrar, entró todo azul. Yo retrocedí, me dijo, ¿qué pasó? Y le digo, yo presenté porque a mí también me gustaba el verde. Así que le digo, pero los hermanos votaron y pusieron azul. Y él dijo, bueno, me hubiera gustado verla verde, pero pasa el lunes igual, yo voy a dar mis $7,000 que había prometido. Renunció al derecho que le gustaba y tenía derecho de opinar porque ponía las 2/3 partes de los gastos. Renunció al derecho para conservar la armonía y la paz dentro de la iglesia. Y nosotros tenemos que aprender a renunciar al derecho en nuestro hogar a veces, para conservar la paz. Una historia que leí una vez, una familia vivía allí, en el hombre era el que ganaba la plata y por lo tanto creía que era el único que tenía el derecho de decir cómo se iba a gastar la plata, porque la señora, a veces le preguntamos a algunos hombres, ¿y su esposa trabaja? No, no trabaja, no trabaja por plata, pero está aburriendo todas 24 horas al día en la casa, con los niños y cocinando y lavando y planchando, a veces decimos, no trabaja, no trabaja, trabaja igual, además que nadie le paga, ni le agradece a veces. Entonces, vivían en un departamento recién llegado, no había muchas cosas y la señora le gustaban las plantas. Y un día va al mercado y ve que en el departamento, ella en la esquina de la sala, y no tenía nada. Había una planta que vio muy bonita y dijo, qué bien que quedaría allí. Pero miró $30, dijo, no, mi esposo se va a enojar si la compro, así que no la compró. Y le contó al esposo, dice, menos mal que no gastaste la plata, porque yo trabajo en la construcción con el sol lazo que agarro para ganar 30 pesos. En ese tiempo pagaban 10 pesos la hora, 30 pesos, y no los vas a tirar en una planta. Así que, no, bueno, qué bueno hiciste. Pero 2 días después va y habían renovado todo, y la planta que estaba a 30 pesos estaba a 10 pesos. Y la señora dijo, esta es mi oportunidad, pero en ese tiempo no había celulares ni nada, así que, ay, ay, ¿cómo hago? ¿La compro o no la compro? Bueno, voy a comprarla, a ver. Bueno, y finalmente la compró y la puso allí. Qué bonita se ve. Entra el esposo y lo salió a recibir esta vez. Las mujeres, cuando le interesa alguna cosa, hasta son corteses y lo salen a recibir a uno en la puerta cuando viene, ¿verdad? Y él entró para adentro y lo llevó a la sala y no le decía nada. Y a veces nosotros ni cuenta nos damos cuando se hacen algunas cosas, ¿verdad? No somos un poco descuidados en tratar de descubrir algo lindo que hizo la esposa. Y entonces mira para allá, ¡oh, y esa planta! ¿Y esa es la planta que pagaste 30 pesos? No, querida, es la misma planta, pero estaba a 10 pesos. ¡Oh! Y le di un abrazo, te felicito, porque sabes usar el dinero. Y la planta esa, cada vez que la veía, le hacía recordar qué esposo comprensivo. Hubiera tenido el derecho de protestar porque él es el que trabaja, pero renunció al derecho porque me amaba. Ahora vamos a invertir las cosas. Supongamos que era alguien que no quería renunciar al derecho. Viene entre la planta y dice, mire, hey, ¿cuánto gastas? 10 pesos. Una hora de trabajo yo al rayo del sol para poner esa planta ahí. Y le empezó a gritar y qué sé yo y qué sé cuánto. De ahí en adelante, la esposa, cuando veía la planta, ¿de qué se iba a acordar? ¿Iba a disfrutar de esa planta? No, del berrinche, como dicen los cubanos, dicen berrinche que le hizo por 10 pesos allí, porque no supo renunciar al derecho para conservar la paz dentro del hogar. Y mis hermanos, ojalá que nosotros aprendamos a renunciar al derecho para conservar la paz, porque nos vamos a dar cuenta que eso nos va a abrir el camino y la posibilidad de ser felices cuando aprendemos a renunciar al derecho para conservar la paz. Así que Dios los sacó, pero los tuvo que sacar del jardín del Edén. Y algunos dicen, si los perdonó, ¿por qué no los dejó adentro? ¿Por qué no los dejó adentro?
Porque estaba el árbol
por el peligro que coman del árbol de la vida y se transformen en pecadores inmortales. Imagínense lo que sería si Dios no lo hubiera sacado del jardín del Edén. Tendríamos abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, cuzabuelo y después ni parientes son, allá con Alzheimer, con cáncer, pero sin poder morir. ¡Qué tragedia! Dios en su misericordia y conociendo el futuro, lo sacó del jardín del Edén para que no coman del árbol de la vida. Y de esa forma el hombre sacó la vida sin derecho a la vida. Porque cuando pecó, perdió el derecho a la vida. Pero Dios le permitió, y le permitió sacar cuatro cosas del jardín del Edén, de las cuales va a tener que rendir cuenta antes de poder entrar en el Edén restaurado. Y ese será el tema que vamos a tratar durante todas estas noches. Las cuatro cosas que el hombre sacó del jardín del Edén. Sacó la vida. ¿Tenía derecho a la vida? No. Aquí tenía derecho a la vida porque había sido creado con ese derecho. Pero cuando pecó, perdió el derecho a la vida. Pero Dios renunció, Jesús renunció al derecho de destruirlos y los dejó salir con vida. Y con la esperanza de una vida eterna, si aprendían la lección, que el pecado no trae felicidad, sino que trae desgracia, dolor, sufrimiento y finalmente muerte eterna. Así que nos sacó la vida. ¿Pero qué es la vida? Todos vivimos, respiramos, no hacemos ningún esfuerzo para vivir, vivimos. Pero la vida es muy importante, porque la vida es un don de Dios. Y Dios me da un lapso de unos 70, 80, antes decía 60, 70, ahora los tengo que estirar, 70, 80, y si yo vivo para honra y gloria de Dios, Dios me ha prometido dar una vida eterna. Así que vale la pena vivir para honra y gloria de Dios, porque se vive mejor en este mundo y como regalo final, una vida eterna cuando Cristo vuelva otra vez. Así la vida. La vida es tiempo, ¿o no? ¿Cómo mide usted la vida? Por el tiempo. El otro día me encontré con uno que había cumplido años, le digo, te felicito, tenés un año más, cumpliste año. No, me dijo, ah, le digo, me habían dicho que habías cumplido año y que hiciste una tremenda fiesta y no me invitaste. No, me dijo, no, dijo, sí, cierto, hicimos la fiesta, cumpleaños, pero no es un año más, es un año menos. Y tenía razón, cada vez que usted cumple año es un año menos de la vida y tiene que ver cómo la está viviendo si quiere vida eterna. Es un año menos, así que tenemos la vida. La vida es el tiempo. Del tiempo vamos a hablar más adelante, pero vienen a mi mente unos versos de Martín Fierro, un poeta gauchesco de Argentina, que dice que el tiempo solo es tardanza de lo que está por venir. No tuvo jamás principio ni jamás acabará, porque el tiempo es una rueda y rueda es eternidad. Y si el hombre lo divide, solo lo hace en mi sentir, por saber lo que ha vivido o le resta por vivir. ¿Acaso no es esa la razón por la cual contamos el tiempo? Yo ya lo cuento, es mucho más lo que viví que lo que me queda. A lo mejor ojalá me quede como para terminar esta semana, pero nunca sabe uno que pueda cuánto le va a quedar. Así que la vida, ¿qué pasó? Desapareció el... Es tiempo de terminar, ¿eh? Ah, parece que me van a avisar, allá está el encargado de avisarme cuando debo terminar entonces. Y efectivamente llegó a las 8:25, vamos a terminar. Vamos a terminar, pero con esta lección. Desde esta semana, yo quiero, ¿cuántos me prometen que cuando tengan oportunidad para protestar, enojarse y hacer alguna cosa, que aprendan a renunciar al derecho para conservar la paz dentro del hogar? ¿Cuántos me prometen hacer esto? Levanten su mano. Muy bien, vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a recordar este pacto que hicimos esta noche, de renunciar al derecho para poder conservar la paz dentro del hogar, dentro de la iglesia, en el trabajo y en todo lado donde estamos. Gracias, Señor, porque nos creaste a tu imagen y semejanza. Gracias porque al contemplar la belleza de lo que tú has hecho en la naturaleza para nuestro deleite, el razonamiento y la conclusión es que mereces alabanza, respeto y adoración por la maravilla que creaste para gozar nosotros. Te damos gracias también porque así como renunciaste al derecho de destruir a Adán y Eva cuando pecaron, has renunciado al derecho de destruirnos a nosotros muchas veces. Y gracias a esa renuncia de tu derecho que la justicia te da, es que seguimos viviendo, teniendo oportunidad de aprender que vivir la vida como tú dices es cosechar bendiciones en este mundo y la vida eterna cuando Cristo venga. Que en los hogares cuando vayamos y nos se presente alguna situación, no hay un hogar perfecto aquí, ni el mío ni de ninguno, hay alguna cosa en que podamos protestar o renegar o enojarnos, que aprendamos a renunciar al derecho para conservar la paz. Y tal vez podemos decir, esto me molesta, me enoja, pero renuncio al derecho de hacer problemas porque te amo. Decirle a la esposa o al esposo o a los hijos, para que aprendamos a vivir mejor y vivir la vida sabiamente, vivirla como Dios dice, no como a mí me parece. Gracias por escucharnos, cuídanos al regresar a nuestros hogares y danos el gozo de encontrarnos mañana a las 6:15 en punto, 6:15, que vamos a empezar con la película a las 6:15. Y vamos a seguir con estos temas que vamos a desarrollar durante la semana. Gracias por escucharnos. Bendice también ese refrigerio que ha sido preparado con amor y que vamos a disfrutar a la salida. Lo agradecemos por todas tus bendiciones en el nombre de Jesús al Padre. Amén. Muchas gracias.